Esto es con el calzón por fuera.
Amigos y amigas de Con el Calzón por Fuera, llegamos a ese punto, su punto favorito del mes, cuando el Francomagno viene y nos acompaña en este show y nos hace papilla a nuestras opiniones del Claudio Cobas y mías. Vato sesudo. Mi nombre es Neto Rivera, esto es Con el Calzón por Fuera, un podcast en donde hablamos preponderantemente de cómics, pero de repente también hablamos de otras cosas de cultura ñoña. Y a veces hasta de cosas serias. Parece que no, pero sí.
Exacto.
Y conmigo se encuentran desde la Perla de Occidente, Guadalajara la Hermosa.
Franco Magno, aquí estoy, muchachos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos.
Yo me quedé pensando, dije, ¿seré yo? ¿Por qué?
Y desde la comarca lagunera, fuente inagotable al parecer de leche, cáncer de piel y plomo en la sangre.
Claudio Cuevas.
¡Ánimo, Claudio Cuevas! Mire, se vio estremecedor esa llegada.
Exacto,
fíjese que
exacto.
No más estremecedor que el haber comprado el X-Men número 700.
Uf.
Por fin ya supimos qué fue lo que pasó. Alguien termina en el bote.
Stanley.
Uno de los personajes principales de los X-Men termina entambado.
Bueno.
Y para que no digan que luego el Claudio Cuevas dice que parece que duermo dentro de una prisión, miren, ahí puse unos cuadritos y de aquí puse mi foto con mi abuelito.
Yo nunca he dicho que en una prisión. Yo digo que en un lugar no determinado de la planeta Tierra.
Bueno, ya saben que vivo en la Ciudad de México, ya saben que vivo cerca donde hay rascacielos, eso es muy difícil porque aquí hay en todos lados.
Pero bueno.
Aquí hay una tienda de dulces internacionales en la esquina. ¿Dónde viviré, Claudio
Es
Cuevas?
un expendio de Ricolino y el Neto ahí, no, son internacionales.
No. Que por cierto, les tengo unas palomitas sabora a chocolate Twix para la sección de hoy.
Ah,
¿verdad? Oye, bueno, y luego, ¿qué onda? Tú, Franco Magno, nos tienes aquí abandonados. ¿Qué está pasando? ¿De qué se trata?
Yo les digo nada más. Número uno, aquí en Guadalajara tenemos el Festival de Cine. Justamente estamos platicando fuera del programa todavía. Si usted quiere escuchar las pláticas fuera del programa, suscríbase al canal, comente. Esa es la manera en que puede entrar a Con el Calzón Plus. Con el Calzón Plus. Tenemos el Festival de Cine por estos días. Y número dos, no me invitaron o mi invitación llegó a otra dirección, pero solo quiero decir, el final de X-Men 97, cinema, ¿eh? Espectacular.
Espectacular.
De lejos, una de las adaptaciones con mayor corazón que se ha hecho de estos personajes. Hay que reconocer un guión bien realizado, una animación sensacional, y sobre todo, y algo que ya tenía rato que Marvel nos tenía debiendo, un cliffhanger que nos deja queriendo más. Entonces, al margen de todo lo que se diga alrededor de la película de Deadpool, Wolverine, que ya está también a la vuelta de la esquina, este es el año de los X-Men, pero yo me lo quedo por la animación, ¿eh? Yo me lo quedo. Entonces, nada más les digo eso. Y hoy tenemos un programón, porque hoy sí se la volaron con las recomendaciones y no vamos a hablar del Hombre Araña de Seth Webb. Ya de ahí vamos de gane.
Deberíamos de hablar del Hombre Araña de Seth Webb. Sí. El número 50, bueno, lleno de fabulosidad arácnida. De fabulosidad verde arácnida.
Malo como tomar agua de la llave, ¿eh? Malo, malo, malo.
Qué cosa tan terrible. Y luego, ¿tú qué onda, Claudio Cuevas? A ver, primero explícale al Franco Magno por qué no fue invitado, requerido y solicitado, pero siempre necesitado, en el programa especial de X-Men 97. ¡Explícale!
Ay, Franco, es que mira, la verdad, Franco, no está tan chido los X-Men, o sea. O sea, el Neto sigue insistiendo que sí, que la Octava Maravilla, pero yo le dije, Neto, la neta, no están tan chidos. O sea, le dije, A Franco lo invitamos para cuando hablamos de cosas buenas, ¿no? Le dije, para hablar de X-Men, no podemos gastar el cartucho Franco Magno en eso.
Bueno, próximo
O
capítulo,
sea,
Claudio también desde la cárcel.
no, no.
Sí, o sea, abajo de una piedra, porque seguramente no vio en un capítulo. Si hubieras visto los capítulos, sobre todo el 5 y el final de temporada, o cuando Under Rogue, ahorita aquí en la Ciudad de México, claro que te hubieras dicho, esto es lo mejor que he visto, es lo mejor de la historia de la vida de la humanidad de
No.
2024.
¿Quieres que te diga, Neto? Uno que anda acá disfrutando del festival de cine, pues sí tiene ciertos estándares, ¿verdad? O sea, no cualquier cosilla ahí lo apantalla. O sea, uno tiene, ¿cómo se llama? Pues buenos gustos, pues. ¿Cómo digo? ¿Qué quieren que les diga?
Ay, no, bueno, y hablando de la Ciudad de México y Rogue, en este número 700, tenemos un minor spoiler. ¿Y de dónde andan otra vez? Mexico City.
Mira.
En Mexico City, ahí están ahorita Rogue y Remy.
Echándose unas chelas.
¿Cómo ven?
Mira.
Aquí están, me los topé aquí en la Fondesa. Ahí los vi.
Sí, ¿y por qué no sales en el cómic? Les dijiste, no, no, por
¿Quién
favor, no
crees
me
que tomó
pongas.
la foto, güey?
Mira.
Échele coco,
Bueno.
chavo. Échele coco.
Bueno. Bueno, vamos a empezar ya a hablar de cosas chidas. A ver, empezamos que con el de Star Trek, ¿no? Que es el cortito primero.
Star Trek, sí, porfa.
¿Sí? Muy bien. A ver, entonces, esto se llama. ¿Quién nos empieza a platicar algo de este cómic? Y de qué, ¿por qué lo escogimos?
¿Por qué la escogimos? Tú ahorita nos cuentas. Yo les voy a contar primero que yo era un ñoño feliz, virgen, sí, pero aceptado por la sociedad, hasta que un buen día nuestro querido amigo y colaborador R. Axel, antes Raxel, me hizo abrir los ojos hacia y dirigir mis pasos de ñoñez hacia un lugar desconocido hasta el momento para mí. Miren, así, Vulcano, el saludo, y me dijo que existía Star Trek Lower Decks. Decks, perdón. Entonces ya iba uno de buey, y también el Claudio Cobas lo recomendó, y empecé a ver la serie, y qué cosa tan divertida, tan emocionante, tan bien escrito. Todo bien, ahí tienen que mi nivel de ñoñez ya sobrepasó los rangos aceptados por la sociedad. Estoy a punto de convertirme en un paria.
A punto.
A punto. Bueno, entonces,
Por eso como
¿quién sigue?
sociedad decidimos mandarte ese cuarto, Neto.
Con razón. Ahora todo tiene sentido, desgraciado. Desgraciado. Oye, bueno, oigan, chicos. Entonces, este es el perso uno de los personajes. No principales, pero es de los principales del personaje de reparto de Lower Decks. Que aquí, ¿cómo le ponen? Lower Decks, no me acuerdo cómo. Rangos inferiores. Star Trek, rangos inferiores. Bueno, entonces, este es un cómic escrito. Es un número, un one shot, es autoconclusivo. Lo publica IDW y está escrito por Ryan North, que a mí me llamó mucho la atención porque soy muy fan de él desde que está escribiendo Fantastic Four. Y es dibujado por Derek Charm y pues ya es todo lo que queremos saber. Entonces, ¿de qué va esto? Es una exageración. A mí, la verdad, les voy a ser bien sincero. Esperaba tanto de este cómic, esperaba cosas más divertidas. Y lo que encontré fue algo muy redundante, la verdad. Las acotaciones a pie de página del autor, aquí está muy bien. Ves peleas, ves un dibujo basado 100% en el estilo del dibujo animado, que por cierto ya va a ser su última temporada. Abajo, donde a mero abajo, vienen notas al pie de notas de pie, pero están Las primeras caen bien, las segundas, o sea, ya es redundante, es querer un protagonismo que no debe de tener el escritor. O sea, que lo haga una vez está bien, que lo haga en todo el cómic está de pereza absoluto. Las peleas están muy chidas, los chistes están bien, pero nunca llegan a cuajar de una manera que me ría, que me destornille, la verdad. Me gustó, sin embargo, esperaba tantísimo más que al cabo de, que acaba decepcionado.
Ay, Dios mío, a ver, ¿qué decimos, Franco? ¿Qué le decimos?
Pues que le decimos a Neto que tiramos la llave de la celda, entonces ahí se va a quedar un buen rato, ¿verdad? No se crea. Pero yo no quisiera interrumpir lo que opina, porque coincido en parte, es un cómic que no tiene una línea argumental como que muy profunda que digamos, porque sería una mentira. No es, somos el programa que engaña, aquí no vamos a estar o aventando confeti por algo tan barato, pero lo que sí no le puedo regatear es que es un cómic divertido, ¿eh? Es un cómic muy entretenido, es
Sí.
la definición perfecta de un cómic. Que hay películas palomeras, este es un cómic para ponerte de buen humor, de lo ridículo. No me parece que sea pretencioso, lo que también se
¿No?
agradece es lo que ves en las primeras 5 páginas, es esencialmente lo que pasa en el resto del cómic, y tiene mucho chiste hacerlo, que no se vuelva. Si bien es un poco repetitivo, yo no tampoco lo sentí tan aburrido, ¿no? Porque sí me parecía entretenido. Era lo mismo una y otra vez, pero era al menos de una manera chistosa. O sea, ahí sí juega mucho un guión más o menos bueno, un muy buen dibujo. Yo no soy tan fan de este estilo de dibujo tipo Rick y Morty, a lo mejor. Un poquito el estilo de Thundercats Roar, esa onda que está muy de moda. No digo que esté mal, claro, o sea, creo que en el contexto en el que está contado, creo que funciona bien. También le quita un poquito la solemnidad y lo ñoño denso que puede llegar a ser Star Trek, que en sí mismo sí es una saga que de repente le ha costado quitarse tantos años de historias de encima y un universo tan complejo a nivel cronológico y también a nivel narrativo. Y aquí pues lo vuelven mucho más ligero, ¿no? Entonces, por ese lado creo que se agradece. Yo, ojo, lo estoy diciendo como alguien que no es fan de Star Trek, entonces quizás alguien que esté muy clavado con este universo lo puede terminar considerando como una ofensa. A mí me pareció muy divertido, sobre todo por el siguiente cómic que leímos. No quiero entrar todavía en ese, pero sí tengo que decir que este lo leí primero y sí me puso de buen humor, sí fue un cómic ligero, es esencialmente, y no le voy a arruinar la sorpresa a nadie, una matazona todo el cómic, ¿no? Es una matazona. Si usted jugó, o si tú jugaste las Tortugas Ninja o Dragon, Double Dragon, o ya me estoy sacando la edad, ¿no?
Final
¿Qué
Fight,
tipo de
digo, ya
juegos?
andas ahí ya ochenteando, pues Final Fight.
Si
Final
jugaban
Fight.
Pong en Atari.
No, tampoco tan atrás. Pero es este tipo de cómico, o sea, no se complica nada, es entretenido, está bien dibujado. Tiene una conclusión como te la podrías esperar. No aburre, es esencialmente rica comida chatarra. Es un Carl's Jr. hecho con.
¿Tú ves Lower Decks o no la has visto la serie?
No la he visto, ¿eh? No la he encontrado en Roja Directa ni en Fútbol Libre.
Pero o sea que no sabías de qué era el estilo del cómic,
No,
pues.
no, no. Como diría Neto, le entré virgen a este asunto.
Muy bien, muy bien. Yo fíjate que, o sea, no sé bien, digo, aparentemente por el título. Es un evento que existe en IDW ahorita de la serie de Star Trek, ¿no? Y como que, pues, sí, digo, como que el evento es una cosa seria, me imagino, la historia, y decidieron sacar este one shot que sea así como que el comic relief, parece ser, ¿no? Y por la forma de la historia, aparentemente como que el personaje, me imagino que en el evento. El personaje lo vemos en un punto inicial y al final como que hizo algo que ayudó a resolver el problema, pero como que no se debe ver y este cómic te explica, ¿no? Cómo fue que él resolvió el problema, alguna cosa así de... Es como la escena que no viste, yo creo, ¿no? Y está muy chido, sí es, o sea, yo no lo veo repetitivo, sino que es simplemente es una escena de acción de principio a fin que no acaba, o sea, es pelear, 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 pelear. Y para mí sí se me hizo muy divertido. A mí me gustaban los pies de página, sí me gustaron. Y bueno, o sea, no sé, digo, a mí sí, digo, siento que sí respeta el estilo de la serie de Lower Decks, ¿no?
Ah,
Y
sí.
es divertido. A mí se me hizo divertido, o sea,
Qué divertido.
¿no? O sea, es algo raro en unos cómics, porque digo, la mayoría ahorita los cómics se toman muy en serio y es raro encontrar un cómic que por lo menos, como dice Franco, te termines y digas tú, ah, estuvo divertido, ¿no? O sea, ya, así nada más. O sea, no pretende más que pases 10 minutos ahí riéndote o sonriendo de que pedo con este
No,
güey.
es que mi problema es que no es que sea divertido, no, es que sí se me hizo divertido, pero esperaba más porque Lower Decks es entretenido, es emocionante y tiene una trama bastante intrincada. Siempre hay un enredo muy divertido y la resolución siempre me sorprende. Y aquí fue, y era Ryan North. Y no, o sea, esperaba demasiado. Siento que si hubiera sido otro escritor, yo hubiera dicho, ah, qué cómic tan divertido. Pero esperaba mucho, esperaba muchísimo.
Sí, yo siento que a lo mejor es eso, ¿eh? Que esperabas demasiado, pero y el cómic no es para nada, o sea, como dice Franco, es nomás son palomitas ahí para entretenerte, no
¿Alguien dijo
pretende,
palomitas? Ah,
no pretende que termines con
oh.
una lección de vida.
Sí, como el cómic que vamos a leer, que reseñamos, que leímos y vamos a reseñar a continuación.
Primero
Pero
las
sí.
palomitas, ¿no? ¿O qué? ¿O
Sí,
ya?
primero las
Primero sí, bueno,
palomitas,
ahora,
ya le dimos
si
pie, ya le
son.
dimos pie.
Mira, si son fans de Star Trek Lower Decks, sí, léanlo. Si son fans de Ryan North, no lo lean, se van a decepcionar como yo. Y si son fans del evento que estaban leyendo, pues ahí está. Agárrenlo, ¿verdad? Y en la cero gustada sección, lo que comemos los ñoños, tengo Candy Pop Popcorn con sabor a Twix, chocolate Twix. Vamos a ver qué sabe. Miren, partiendo de que ya no tiene color a orinoterapia como todo lo que consumimos en este programa.
Bueno, la bolsa es amarilla, o sea, o sea.
¿Y qué, Claudio Cuevas? Fíjense que si son palomitas cubiertas de chocolate de o es caca, no sé.
Bueno, ¿se supone que saben a chocolate con caramelo?
¿Es mantequilla con chocolate?
Franco tiene una cara de que, uy, saben bien ricas.
Perdón, es que soy
Son
prediabético, ¿eh?
aburridas.
Me duele, me preocupo por Neto, de hecho.
No, no, son aburridas. Aburridas.
O sea, también esperabas mucho de las palomitas y no.
Claro que sí, me encantan las palomitas y me encanta el Twix. Y recibo esta cosa.
¿A qué saben? O sea, ¿no saben a chocolate? ¿No saben a nada o qué?
¿Saben? No tienen suficiente mantequilla. O sea, saben a nada. Y el chocolate es como que de mala calidad, eso, o sea, es solo azúcar.
O sea, ni siquiera son palomitas acarameladas. No, no, no,
¿No?
ni siquiera eso que digas tú. Tienen mucho azúcar, nada.
No, o sea, neta, las partes que no tienen chocolate no saben a nada.
No sé, neta, se me hace que ya es un problema de actitud tuyo.
No, la neta no. No.
¿No?
No, lo que sí es que decía una persona que formaba parte de mi vida, ya no, decía, solo los ilusos se desilusionan.
Muy bien, muy bien.
Pero yo fui ese iluso esta noche. Así crean, si está bien chafa.
Bueno, ni modo. Entonces, no las compren, no las
No las
compren.
compren, no todas se ganan, amiguitos, no todas se ganan.
Bueno, bien.
Pero los que sí ganaron Fuimos nosotros por haber leído, amiguitos, este cómic que vamos a reseñar a continuación, que parecería que yo lo recomendé porque está tan chido, pero no. ¿Quién lo recomendó?
Pues bueno, es que fíjate, hay que decir que los dos títulos de esta semana, el de Star Trek, está nominado a los Eisner de este año como en los One Shots. Y el siguiente cómic estuvo, no sé si ganó, pero por lo menos estuvo nominado a en el 2022, me parece, como mejor novela gráfica en los Eisner. Estuvo en varias listas de lo mejor del año. Y es un título publicado por Image Comics y se llama It's Lonely at the Center of the Earth. Es que sería como, es que solo, está uno solo en el centro de la Tierra, o es muy solo el
Muy
centro de la Tierra,
solitario.
muy solitario, ¿no? En el centro de la Tierra, que es una novela autobiográfica de Zoe Thorogood. No sé cómo se pronuncia el apellido.
Trogut.
Que es una chava que es inglesa, me parece, ¿no?
Inglesa.
Es inglesa, y que nos platica qué es lo que pasa a lo largo de 6 meses de su vida, que ella se encuentra sumida en una gran depresión, ¿no? Está trabajando, ella es dibujante y escritora de cómics, y es un periodo, dijéramos, en donde ella acaba de terminar de publicar una novela gráfica que se llama Billy is... ¡Ay!
La inevitable ceguera de Billy algo.
Ándale, exactamente. Es de un artista que está a punto de ser así como que súper artista, pero se está quedando ciego, es un pintor. Esa es la novela que ella termina de hacer y les digo, son 6 meses de su vida donde vemos la depresión en la que entra en ese momento, ¿no? Pues no sé quién quiere empezar,
Bueno, miren,
ustedes dos.
solo ver la portada, solo ver los detalles de las costuras del sillón que aparece cerca de nosotros, ver la profundidad que logra, ver los detalles de las curvaturas del techo, te hablan del nivel de detalle, de precisión, el manejo de la perspectiva que tiene esta morra, Zoe. Yo batallé, ¿saben por qué batallé para leerla? Batallé para leerla no por lo denso del contenido, porque es muy denso, no se recomienda para menores de 21 años, incluso, porque mencionan, además de consumo de drogas, consumen fuertes referencias suicidas. No batallé por eso, batallé porque es tan hermoso el cómic, la novela gráfica, que no quería que acabara. Porque digo, esto lo tengo que comprar, o sea, esto tiene que estar en mi librero, esto tiene que formar parte de la colección de cómics que estén en exhibición cuando la gente venga a visitarme a la casa. Y yo decía, lo estoy leyendo en esta versión digital, cuando lo voy a comprar, no quiero llegar a la conclusión de esto porque siento que voy a estar desperdiciando un poco mi dinero. Por eso no quería que se acabara. Estas son todas las versiones de Zoe que se van a topar. No son todas, son algunas de las versiones de Zoe que van a ver a lo largo de esta novela gráfica. Este monstruo negro con máscara blanca es la depresión. Las demás vayan descubriéndolo quiénes son, pero la versión más negativa es esta versión blanco y negro sin pelo. Esta. La versión más realista, obviamente, la que está a la derecha, abajo. La versión de niña y la versión de chibi, no sé qué. Habla, como ya les dije, de un tema súper importante. Nunca viene a darnos ganas de. Nunca viene a darnos lecciones de cómo sobrevivir a la depresión. No viene a darnos una moraleja de al final pasó esto y fuimos felices para siempre. No existe esto aquí. Existe un drama real que muchas personas van a sentirse reflejadas. Es un problema que existe, que mucha gente lo tiene y muchos de tus amigas y de tus amigos y de tus familiares lo tienen y a lo mejor no están diagnosticados o a lo mejor están diagnosticados pero no te lo han compartido. No sabes tú que tienen esa depresión. Si quieren tomarlo como una forma de ver ciertas señales que va dejando este tipo de estas personas que tienen depresión, que es una enfermedad, no es algo pasajero, al rato se me quita, no es un, ay, está chipil, ay, qué chillón, ay, qué chillona, es un problema real. Si quieren verlo como eso, mientras que se deleitan la pupila con una gama sin fin de recursos de cómic que utiliza, que va desde los cambios de colores, cambio de estilo, letras al fondo, cambio de perspectiva, es una cosa, homenajes, por ejemplo, ahí está el One Punch Man. Es una brutalidad, es una pasadez de bolas, es descomunal esta novela gráfica, es dolorosa, es maravillosa, es arte, es todo lo que tengo que decir. Denle mis 10 calzones prepago de Telcel, ya.
Bueno.
Y si no fuera Lencha, a lo mejor es bisexual y mire, aquí estoy yo, señorita Soy, para ayudarla a sobrellevar su depresión. No le digo curarla, pues porque ni siquiera yo soy tan megalomaníaco.
Bueno.
Pero vean esta cosa brutal. Sí, está muy cargado de diálogos, muy cargado, pero todo, o sea, es todo parte de la trama. Está brutal. Ya me voy a callar, ya, Lucito.
Bueno, tú, Franco, ¿qué nos quieres decir? No me gustó, vas a decir.
Ahí estamos, ¿verdad?
Sí.
Yes.
Híjole, ¿qué les puedo decir de este cómic? Es un cómic que, vamos, pide. Cuando yo hablo de un cómic que pide, me refiero a un cómic que tienes que dedicarle tiempo y dedicarle sobre todo atención, minucioso en los detalles. El cómic norteamericano mainstream nos ha mal acostumbrado a un ritmo muy parecido al de Hollywood, en el sentido de que te puedes saltar media hora de trama o saltar 5 páginas y no altera mucho la historia, porque no hay mucha historia tampoco. En este caso en particular es un cómic que pide atención, que demanda observar con cuidado cada página, porque cambian tanto los estilos al principio que toma un poco de tiempo adaptarse, ¿no? Es un poco como cuando los ojos se adaptan a la oscuridad. Sucede un poco así con este cómic. Tienes que tenerle paciencia y ya cuando vayas en la página 50 le vas a entender perfectamente. Entonces, por ese lado, no es un cómic que creo que sea para todos, más allá de la edad, que también es una cuestión relativa. Hay gente mucho más grande en edad que no tiene la madurez para entenderlo y habrá gente más joven que lo va a entender más o menos bien, ¿no? Es la edad recomendada, sí es cierto, 21 años, pero también es cierto que sí pide mucho por ese lado. Ya lo dijo Neto, el tema de la depresión, creo que va a haber muchos que se sientan y quienes la han o la hemos padecido, vamos a encontrar a través de estas páginas muchos pasajes que te tocan fuerte. O sea, no,
Fuerte.
este no es un cómic del hombre araña tradicional de Batman. Este es un cómic donde más de una vez vas a sentir el golpe de la página en la cara, porque te vas a dar cuenta que más de una vez te has topado con esta situación de problemas familiares, depresión, el síndrome del impostor, el no saber si eres tan bueno como lo crees para tu trabajo, la incapacidad de relacionarte socialmente. Es muy complejo cómo lo va desenvolviendo la autora, y todo lo hace de una manera muy orgánica, muy densa también, pero preciosa. Es un cómic precioso, como dice Neto, no deseas que se acabe, pero sabes que tiene que, porque cuenta, como lo dice la autora, además muy al principio, todo cómic autobiográfico termina con un final más o menos predecible, ¿no? Por eso lo estás leyendo, y más si el autor es el que hizo la autobiografía. Mal, mal no puede estar. No, no es un final hollywoodense, no es un cómic que te deje necesariamente feliz. Tampoco creo, o al menos en mi caso, mi percepción, me dejó triste. Me deja un mensaje que sí te permanece en ti un buen rato. Te dan ganas de leer más de ella, pero te dan también y lo voy a decir con mucha honestidad, muchas ganas de abordar también la vida de otra manera, ¿no? Quizás, y lo digo yo, porque terminé de leer, un poco más positivo, apreciando un poco más las cosas. Es fuerte que lo leas de alguien que es, en mi caso, menor que yo, pero que te sientes identificado con muchas etapas que vive, ¿no? Obviamente hay cosas que no me voy a comentar, no voy a conectar necesariamente, pero hay mucho del lector en lo que te pone el autor, lo que lo vuelve muy interesante. Es un cómic largo, son
63
160,
páginas. ¿163
son
o 187? No me acuerdo.
bastantitas, entonces en ese sentido sí implica, yo creo que vale la pena leerlo de una vez. Ya depende de cada quien si lo quiere dividir en episodios o en secciones, pero creo que es un cómic que recompensa en ese sentido al lector, ¿no? Bien hecho a nivel técnico, creo que es impecable. Quizás es uno de los mejores que hemos visto por aquí. El nivel de detalle, de trazo, la capacidad de cambiar de estilos que tiene la autora es impresionante, la verdad, es impresionante. Y hemos visto muchísimos dibujantes que no pueden dejar de hacer el mismo estilo y cuando lo intentan se nota de inmediato. En este caso pasa del realismo a un estilo manga, a un estilo, un toque, como dice Neto, ¿no? Un cómic europeo, un cómic gringo. Tiene un poco de todo, pero con un equilibrio muy sutil, muy prolijo el arte y un guión muy bien hecho. De verdad creo que no tiene prácticamente desperdicio ninguna página. Tiene un mensaje muy poderoso y es uno de esos cómics que uno agradece que llega cuando tiene que. Creo que en mi caso, pues, llega en un muy buen momento porque creo que lo entendí todo, o al menos entendí la mayor parte. Pero también es cierto que es un cómic que recomiendo para gente madura, sobre todo mentalmente, ¿no? Le tienes que tener paciencia. Semana con semana en los programas de cómics hablamos mucho de X-Men, de Spider-Man, Batman, Superman. La verdad, esto sí está en otro nivel, es otra cosa, pide mucho, mucho el lector, pero como pide, da. Entonces sí estamos ante un pedazo de obra que sí ameritaba ese premio. Sí amerita darse un buen rato para leerlo, una buena relectura y sobre todo platicarlo. Entonces, si tienen la oportunidad, de verdad, cómprenlo, como dice Neto, cómprenlo. En físico es una obra espectacular y sigan a la autora, ¿no? Que creo que está en Instagram, su Instagram sube de repente sus historias, por ahí anda haciendo portadas incluso en DC Comics, pero es un prodigio, un talento espectacular, muy, muy educada en su trazo. Pero sobre todo un prodigio porque empezó muy, muy chavita. Entonces, sí.
Sí, sí a todo, sí a todo. Y aparte, ¿saben cuánto cuesta la portada blanda de este cómic?
$15, creo que sí.
No, no, en pesos, en pesos.
Ah, no. No.
263 pesos. 263 pesos. Casi todas las páginas, no todas, pero hay muchas páginas que podrían ser unos pósters que tú puedes imprimir y poner en un marco en tu sala. En tu sala, y quien la vea va a decir: qué obra tan interesante. Se los prometo, se los aseguro.
Sí, fíjate que a mí, a mí me gusta mucho leer cómics autobiográficos. Se me hace muy interesante el hecho de que una persona te platique acerca de su vida, ¿no? O sea, cuando pudieras pensar, o sea, como que, digo, uno siempre piensa así como que la autobiografía o la biografía de alguien que ha hecho algo muy espectacular o es muy famoso. Y en el cómic se presta mucho, pero para biografías de gente que pues no son famosos, ¿no? O sea, que tienen relativamente una vida normal, por así decirlo, ¿no? Y fíjate que este es también un cómic autobiográfico que creo que por lo menos cambia acerca del estilo del cómic autobiográfico que existe desde el cómic underground y todo esto, y que refleja la actualidad en el que la gente ya está consciente de que tiene depresión y que está sufriendo esta enfermedad, ¿no? En la general, el cómic autobiográfico de antes era, veías cómo la persona sufría, cómo tenía problemas en su vida, pero no estaba como que consciente de qué es lo que le estaba pasando, ¿no? O sea, no entraba todavía en el vocabulario normal y regular de la gente el saberse con depresión y el saber qué es lo que les está pasando, ¿no? Que es una cosa que es más moderna, por así decirlo, de los últimos años, en el que la gente está consciente de que eso es lo que le está pasando, ¿no? Entonces, eso se me hace que es una cosa muy padre, muy diferente, te digo, al cómic autobiográfico de antes, en el que ella nos platica todo esto que está pasando en su vida, lo que está sintiendo, sabiendo qué es lo que le está pasando. Y se me hace también muy padre, por decir, las partes donde ella está platicando acerca de que va a las convenciones y cómo ella, el que le dicen que su cómic es muy, ay, no sé cómo se dice en español, relatable,
Con el que te puedes sentir fácilmente identificado.
ándale, exactamente, que te identificas mucho, ¿no? Cuando ella lo siente como que es algo muy doloroso, no sé qué, y como que ella es así como que, ¿qué pedo? ¿Por qué todo el mundo se siente identificado con esto, no? O sea, que también a ella la saca mucho de onda, ¿no? Todo eso, el cómo es difícil para muchos artistas, ¿no? El convivir con la gente, con su público, todas estas cuestiones. A mí se me hizo muy padre todo esto. Si quieren, ella tiene un canal de YouTube. Yo estaba, no alcancé a verlo completo. Hay un video precisamente acerca de esta novela
Podcast, de este
gráfica.
podcast con el calzón por fuera.
No, no, es un video que ella hizo, no sé cuándo, pero era en vivo y está contestando las preguntas que la gente le está haciendo acerca de esta novela gráfica, ¿no? Y ella está contestando, o sea, por qué tomó ciertas decisiones en cuanto al dibujo, en cuanto a la historia. Está muy, muy padre. Como dicen ustedes, o sea, los cambios de estilo que hay en la forma en que ella lo cuenta. Te habla de un artista muy completo, ¿no? O sea, no es así nada más no es nada más un artista que ahí más o menos puede dibujar, ¿no? Ella maneja muchos estilos y los maneja muy bien. Incluso hay una página que es doble, me parece, que me gustó mucho, me impactó así, dije, ay, güey, qué chido, que es una foto de ella, que está sentada en el
¡Wow!
piso.
¡Así!
Esa sí se me hizo así como que, ay, qué pedo, o sea, si te quedas así, ay, güey, no, porque la ven viendo a ella dibujada en diferentes estilos, cómo se ve y todo eso, y de repente te pone ahí la foto de ella sentada en el piso, ¿no? Entonces,
Sí.
se me hizo así como, ay, güey, qué chido se vio esto. Entonces sí tiene mucho que, tanto en la historia, tanto como en el arte, tiene mucho como para, como dicen ustedes, para releer, para estarla simplemente hojeando y viendo cómo hizo todo esto. Está muy, muy bueno. Digo, no por nada, les digo, estuvo en las listas de lo mejor de ese año, es del 22, me parece que fue cuando fue publicada, que es que cuando veníamos saliendo de la pandemia, ¿no? Más o menos, creo. Y ella, de hecho, te les digo, en el video que vi, comenta cómo ella tomó la decisión. O sea, este no es lo que ella se dedica, ¿no? Les digo, el primer cómic sí era un poco autobiográfico porque era la historia de un artista. Luego saca este, pero a partir de ahí ha estado haciendo cosas diferentes. Tiene una miniserie que hizo con Joe Hill, el hijo de Stephen King, que es una historia de horror. Actualmente me parece que está haciendo otra miniserie que es de una serie que ya tiene muchísimos años que se llama Hack and Slash, que es de horror acerca como de unos personajes tipo Jason, Freddy, de ese tipo de películas donde andan haciendo matazón. O sea, ella tomó esa decisión de hacer una historia completamente diferente, ¿no? O sea, no seguir escribiendo ese tipo de historias, como que ella lo ve como que fue algo que yo tenía que hacer en ese momento, lo que necesitaba hacer, pero mi carrera artística no está en eso nada más, ¿no? O sea, está en más cosas que puedo y quiero hacer, y que parece ser, dice que ella a lo mejor algún día cuenta otra historia aparte autobiográfica, pero por el momento ella está buscando otros tipos de trabajo, ¿no? Y se mete también muy chido, ¿no? Porque, o sea, digo, con todos los estilos que le vimos aquí dibujar y hacer, manejar el arte, o sea, sí puede hacer muchísimas cosas.
Completamente de acuerdo, pero por completo. Esa escena que menciona Claudio Cuevas forma parte integral de la secuencia. O sea, viene una secuencia y luego la foto de ella con los dibujos que estaba haciendo en el cómic en el piso y a la siguiente página vuelve a retomar el dibujo. Es increíble. Realmente es una artista brutal, descomunal. Y qué bueno que, como dices, aparte que tiene una muy buena interacción con sus fans, me gustó mucho y que tenga un canal así de YouTube. Obviamente ahorita lo voy a seguir. Se me fue el avión, ¿verdad? Porque ya estoy
Daniel
pero soy guapo,
Franco,
perdónenme.
no sé,
Dime,
Franco,
no, pero...
¿qué quieras decirnos?
Yo
No, no sé.
nomás de cierre agrego y no quisiera dejar de lado el hecho de que es una gran artista, pero fue la guionista también. Ese es un tándem muy poco común de ver en los cómics. Tienes muy buenos artistas gráficos, muy buenos guionistas. En este caso, es un guión que toca de verdad el corazón tiene. Yo me quedo con más que con los dibujos, que sí son espectaculares, con ciertos pasajes escritos que me parecen brutales, como la definición de la felicidad. Me parece de verdad que es algo que uno tendría que incluso que ponerse como escrito enfrente de la cama, ¿no? Y recordar, la felicidad son momentos, como la tristeza. Y depende de nosotros qué tanto los alargamos, qué tanto peso les damos y cómo los manejamos. La felicidad no es una forma de vida, no se es feliz todo el tiempo, pero tampoco se puede ser miserable y triste. Uno tiene que saber cómo abordar la vida y cómo hacerlo. Es una historia espectacular. Y mencionando lo que hizo Claudio, ¿no? Los cómics autobiográficos, estaba pensando el último que me tocó así, en un sentido de que yo terminé sintiéndome tan emocionado, creo que fue desde Maus, y estoy hablando de una obra maestra de los cómics, pero también estoy hablando de un momento de la vida del autor que ya estaba en la madurez para lo que sigue, ¿no? En este caso es una autora muy joven, entonces lo más fácil quizás hubiera sido seguirse, ¿no? Por el caminito de 6 meses de mi vida, luego hago otra mini de autor de 6 meses de mi vida otra vez porque ya funcionó esto y vale mucho la pena que ella decidió no repetir género, anda haciendo otras cosas, por ahí creo que anda haciendo incluso covers de Harley Quinn en DC, está bien, digo, tiene la capacidad a nivel visual de hacer otras cosas y yo celebro mucho porque no es fácil de repente para los autores cuando encuentran algo en lo que son buenos, no repetirse. No, no repetirse eso, de verdad es algo excepcional. Una artista guionista que además es arriesgada, pues, híjole, ojalá hubiera más. Yo sé que no es tan fácil encontrar en el mundo del cómic este tipo de propuestas. Hay muchos cómics, sí, pero encontrarte una joyita así, híjole, no tanto. Entonces, yo sí celebro que nos tocó leerlo para esta edición, así como vemos GoBots, que es una cosa espantosa, y perdió una retina, pues está el otro lado de los cómics, la antípoda, ¿no? Este es un gran, gran, gran historia, si tienen la oportunidad de verdad, léanla, léanla, es una joya, es arte, como dice el meme.
Muy bien.
10 de 10, sinceramente. Es más, hasta tienes una tarjeta que ahorita no la tengo aquí a la mano, pero vale por una cagada más, Claudio Cuevas. Una cagada más, no te vamos a correr del show, sigue cagándola, recomendaste esto y fue, aquí está tu tarjeta. Ten.
Muy bien. Es como la del monopolio de cosa salida gratis
De la cárcel,
de la
sí, así es.
cárcel.
Salida gratis de tu cagada, que seguramente el próximo programa la vas a estar cagando, Claudio Cuevas, porque te conocemos, Claudio Cuevas. Entonces ya tienes
Nah.
tu tarjeta para que no te corramos del show. De
Sí.
nada, de nada.
Fíjate que bueno, ya nada para terminar. Se me hace muy chido también desde simplemente el título, ¿no? De It's Lonely at the Center of the Earth, que es también así como ella lo menciona, que se siente así como que es como el centro del mundo, ¿no? Y un detalle que no sé, que ella misma también les digo, menciona en ese video, Es que ella dice, el protagonista dice, ella como protagonista dice, traigo siempre una playera a rayas negras, ¿no? Dice, porque ese es como, dice, así es como se identifica un personaje principal, ¿no? Dice, como en una cuestión visual, dice, uno puede identificar a un personaje principal porque trae rayas, ¿no? Dice, es una forma, como un mensaje que te quieren mandar ellos visual. Y como dice, y por eso yo al final de la historia me quito las rayas y traigo simplemente una playera blanca, porque dice, me siento que ya no soy el personaje, dice, me doy cuenta que no soy el personaje principal de la historia, ¿no? O sea, es este, se quita esa cosa de estar pensando nada más así como que esa obsesión, ¿no? Que tiene uno con uno mismo, por así decirlo, ¿no? Entonces digo, o sea, sí hay muchos detallitos muy, muy chidos que hay en lo largo. También menciona que, por decir, la portada y el título los hizo el primer día que ella estaba escuchando precisamente la canción de Happy Together de The Turtles. Y que, o sea, dice, yo me sentía bien mal por dentro, estaba llorando y todo el pedo, pero llegó la canción y me puse a bailar, ¿no? Y dice, y luego, luego supe que se iba a hacer la portada, ¿no? Entonces, este. Digo, y es esa cosa que también lo ves, que como artista ella estaba viendo precisamente cómo eran las cosas que iban a pasar, ¿no? Este, y los detalles también, ¿no? De cómo dibuja a todos los personajes son animales, ¿no? Pues, este, todos tienen las cabezas de animales, los demás humanos. A mí siempre me gustan los cómics autobiográficos, detalles como la amiga que le dice. Cuando me dibujes en esta escena en tu cómic, me pones este. Algo le menciona que quiere un detalle, ¿no? No me acuerdo cómo le dice, pero le dice: quiero
Una
que
muy
cuando me
largona
dibujes.
para que tengas una escena sexy.
¡Ándale! Exactamente, ¿no? Entonces, este, esos detalles siempre me gustan en los cómics autobiográficos, que la gente alrededor dice: bueno, ni pedo, yo sé que esto que acaba de pasar lo vas a poner en tu cómic, y pues de perdida ponme que salga lloviendo, ¿no? Entonces,
Dale,
todos esos
Borisov.
detalles siempre me gustan en los cómics autobiográficos, y este está muy chido, se me hace muy chido, y que sea, pues casi casi su primer, bueno, su primer y único cómic autobiográfico, y o sea, se lanza con todo, ¿no? O sea, el home run en la primera.
Sí, oye, y otra cosa, habla de temas súper fuertes, muy personales. Que hables de ti mismo está chido, o sea, está fuerte, pero pues eres tú. Pero habla de la depresión de la mamá, habla de la violencia en la cual cayó el papá. Se ve un cinto y dice, pero no hablamos de eso. Se ve cómo vivió su infancia el niño, que es el hermano. Y una frase bien gacha donde dicen, hija, es que pues no hablamos contigo porque no sabemos cómo conectar contigo. Y se ve un dibujo así súper violento y dice, pues claro que hace chingada madre. Se pues está bien, pero lo que saben que estuvo más gacho, haberme comido esta mierda porque estoy viendo que la fecha de caducidad fue el 20, fue hace un año. ¡Hace un año! ¡Junio 2 del 23! ¡Pues a la mierda!
La caducidad es una sugerencia, cómetelo.
La caducidad, voy a caducar yo, Franco Magno, por andarme comiendo esa mierda, esa basura. Que aparte es carísimo porque me costó 50 pesos. Esta ¡mierda asesina!
Imagínate cuánto costaba hace un año, Neto.
Ah, me voy a morir. Bueno, este fue mi último programa. Muchas gracias. Va a salir póstumo. Llórenme si quieren. Extrañenme.
Bueno, te los vas a acabar o los vas a tirar.
Bueno, espero no morir y nos vemos en Querétaro el 20, quién sabe, el 20 que hubo de
Es el 20,
21.
el 22,
El 22,
sábado
el
22,
22.
¿no? Creo que vas a andar por allá, ¿qué?
Nuestra amiga y colaboradora Anilina Geek va a dar una plática, una conferencia en Querétaro. Va a haber un festival grande de cómics en Querétaro. Va a estar Humberto Ramos, va a estar Polo Jasso, va a estar Alba González, va a estar. Va a haber bastantes
O
artistas
sea,
mexicanos.
es la Feria Internacional del Libro de Querétaro y va a tener su sección de cómic.
Un pabellón de cómics.
Ajá, exactamente. Y eso es lo que, pues no sé si Neto va a alcanzar a ir a recorrer todo eso.
No creo alcanzar, les voy a hacer obviamente unos videitos especiales desde allá. No creo alcanzar a recorrer todo, sobre todo porque va a ser una feria que va a durar bastantes días. Yo solo voy el sábado. Va a estar ahí presente Utopía Comics y va a haber otras tiendas de cómics, pero pues la chida es Utopía, ¿verdad?
Muy bien. Y esperemos que en diciembre Francomagno nos invite a la de Guadalajara, donde también hay el pabellón del cómic, y
Claro,
grabemos ahí,
muchachos.
grabemos en vivo ahí desde la Feria del Libro.
Mala idea, no, esa es muy buena incluso.
Acá tienen su casa. Si no su casa, su Airbnb, ¿eh? Entonces acá los veo.
Ándale, muy bien.
Muy bien, chavos. Pues bueno, así llegamos al final de mi vida. Bye.
Podemos hacer, haz tu cómic de los próximos 6 meses y las consecuencias de comer palomitas caducadas. Bueno, ni modo, aquí ya nos despedimos entonces, porque Neto ya está en las últimas. Bye.
Nos vemos.